Sí, gracias, presidente. Vamos adelante con ello y abrimos a partir de este momento el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia esta mañana. Vamos a comenzar con Roberto Mallado, de Onda Cero Radio. Adelante, Roberto, cuando quieras.
Sí, hola. Espero que me escuchéis. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, presidente, quería preguntarle, habló usted de la ayuda de hostelería, 21,4 millones de euros. No sé si con esto dan ustedes por satisfecho las líneas para este tipo de sectores o se plantean de cara a futuro y en función de lo que vaya pasando, pues incluso poder ampliar estas líneas si fuera necesario.
Creo que lo importante es hacer bien las cosas. Aquí hay líneas importantes de la hostelería, son 21.400.000 euros, línea de apoyo a la hostelería hasta 3.500 euros para aquellos que reinician su actividad y al menos mantienen un 30% de trabajadores, pueden recibir el apoyo hasta 3.500 euros de distintas cuestiones. En fin, hay otras líneas de ayuda a la hostelería, pues bonos para fomentar la pernoctación en Castilla y León, la adquisición de equipamientos para montar las terrazas en este periodo, compra de, por tanto, de material como cortavientos, estufas, toldos o sombrillas. Estos elementos imprescindibles. También pueden financiarse con estas líneas la compra de equipamientos de protección colectivo e individual. En fin, son muchas las líneas en las que venimos trabajando. Aparte del plan de choque, le estoy diciendo que estamos trabajando en una línea con Iberaval. En los próximos días informaremos sobre ello para mejorar las líneas de crédito y de financiación. Me van a permitir que sea extremadamente prudente porque estamos trabajando y ya les informaremos especialmente. Y en tercer lugar, creo que el Gobierno, de la mano de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, tiene que hacer un plan de rescate, de reestructuración, de apoyo al sector en el que, vuelvo a decir, las comunidades autónomas, en primer lugar, la Junta de Castilla y León, estará al lado de un sector tan golpeado como es la hostelería y los trabajadores.
La siguiente pregunta la realiza César Aldecoa, de Es Radio Castilla y León. César, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, presidente. El Partido Socialista valoraba ya este acuerdo hace un rato. Y hablaba Luis Tudanca de 10 millones destinados a la hostelería que se traducirían en 83 euros por trabajador. Quería preguntarle por esta cifra en concreto, el dinero que va a llegar a cada trabajador, a cada hostelero, si es correcta esos 83 euros y si no lo es, cuánto va a llegar exactamente a cada hostelero y si es una cantidad suficiente para un sector que está muy afectado en estos momentos porque está cerrado.
Mire, esta es la primera de las cantidades destinadas al sector hostelero y turístico. La primera de las cantidades. Vuelvo a decir que es fundamental también otras líneas de trabajo en las que se mejore el crédito y la liquidez a este tipo de sectores. Ya hablaremos de eso en otro momento. El sector hostelero y turístico dentro del diálogo social y el plan de choque. Hemos llegado a 21.400.000 euros. Lo que queremos son distintas líneas, no les voy a aburrir detallando cada una de las líneas, van a tener la información precisa. Consideramos que dentro de este diálogo social en el que está CECALE, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y la Junta de Castilla y León, a través de la consejera de Empleo e Industria, creo que es al menos un primer punto de arranque y de inicio. Analizaremos la situación. Creo que si uno contempla el panorama de otras comunidades autónomas, podemos darnos cuenta cómo estamos dando un golpe económico importante. Probablemente no sea suficiente. Tendremos que hacer un esfuerzo en el futuro. iremos analizando y evaluando esta realidad.
Es el turno ahora de Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante.
Sí, hola, buenos días a todos. Hola, presidente. Sobre todo quería saber, estamos hablando de unas cantidades importantes, ¿cuándo se van a empezar a hacer efectivas para, o sea, cuándo va a llegar a cada uno de los sectores que van a poder solicitar estas ayudas, especialmente al sector hostelero? ¿Cuándo van a ser efectivas?
Eva, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, de eso hemos hablado también en la reunión. Se ha alargado un poco más de lo esperado porque ha sido un diálogo ameno, fructífero y también cordial con los secretarios generales de la UGT y de Comisiones Obreras y el presidente de CECALE. Y una de las cuestiones en las que hemos estado hablando es que la Consejería de Empleo está trabajando de manera ágil para que cuanto antes esto sea una realidad. Bueno, yo tampoco me atrevo en estos momentos a decir una fecha, pero sí que tenga todo el mundo claro, y especialmente los empresarios de la hostelería, los trabajadores que están en la hostelería, que estamos pendientes y que vamos a ser ágiles, la mayor agilidad en estos momentos.
Damos paso ahora a Carolina Tabanera, de Cadena COPE Castilla y León. Carolina, cuando quieras, puedes hacer tu pregunta.
Sí, hola, buenos días, presidente. Buenos días a todos. Simplemente los hosteleros han vuelto hoy a concentrarse. Piden algún tipo de reunión con usted, alguien de su equipo, para que se les explique los detalles de este plan. Yo no sé si tienen previsto algún encuentro con ellos. Muchas gracias, nada más.
Me gustaría, es que creo que se refiere a los hosteleros, pero es porque me quede claro, porque se ha cortado un momento la comunicación.
Carolina, simplemente es sí o asientes. Venga, pues adelante entonces, sí.
Sí. Muchas gracias por tu pregunta, Carolina. Por supuesto, la negociación del día a día cotidiana la lleva la directora general de Turismo, el consejero de Cultura y Turismo. Tienen reuniones pues prácticamente todos los días. En los próximos días, si fuera necesario, por supuesto, desde el presidente, todo el equipo económico de la Junta de Castilla y León está a su disposición para tener cuantas reuniones fueran necesarias. La semana pasada fui testigo cómo varios consejeros, empezando por el consejero de Cultura, tuvieron conversaciones con el presidente regional y con distintos presidentes provinciales para consultar la toma de decisiones que adoptamos el martes. Por tanto, el diálogo es una seña de identidad, lo hablaba al inicio de mi intervención, no solo es el diálogo social, sino el diálogo con los sectores afectados. Lo está haciendo la directora general, lo está haciendo el consejero de Cultura y Turismo y, si fuera necesario, por supuesto, las puertas de mi despacho están abiertas para todas las personas de Castilla y León y, desde luego, también para los sectores en crisis, para el sector de la hostelería de nuestra comunidad autónoma, que, como todo el mundo es consciente, no solo este sector, hay algunos otros sectores que también están sufriendo el cierre por las circunstancias sanitarias en nuestra comunidad autónoma.
Avanzamos y nos vamos ahora hasta Castilla y León Televisión. Allí tenemos a Rubén Hernández. Rubén.
Hola, buenos días. El presidente nos ha dicho que este plan demuestra que se está cumpliendo el pacto para la reconstrucción firmado con los partidos. Sin embargo, en los últimos días, en las últimas horas especialmente, se han agravado las críticas desde la oposición, especialmente desde el Partido Socialista. No sé si la Junta va a hacer algo para intentar acercarse y recuperar ese diálogo que los socialistas han roto en algunos ámbitos bastante importantes ahora mismo.
Mire, lo he dicho en mi intervención. En junio pactamos con las fuerzas políticas desde la Junta de Castilla y León una hoja de ruta que consideramos no solo muy positiva, sino que nos va a guiar en nuestras actuaciones presentes y futuras. Es algo que tenemos que valorar, por tanto, positivamente. Tengo que decir también que ese acuerdo, que fue un ejemplo en toda España, no solo pionero, sino por la práctica totalidad del apoyo que tuvo en las Cortes de Castilla y León, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos en Castilla y León, y no lo hablo como presidente del Gobierno que consiguió ese acuerdo, sino es un ejemplo de lo que nos piden las personas de Castilla y León. dialogar, entendernos, ponernos de acuerdo en algo tan especial y tan importante como es la lucha contra el virus y contra la pandemia y la recuperación económica y social que viene después. Es verdad que parece que al Partido Socialista le ha dado miedo el pacto, que no es la forma habitual, la de pactar con el Gobierno. No se siente cómodo porque no es su forma habitual de actuar. Y bueno, yo lo que tengo que decir es que tienen que abandonar esa situación de pensar en sus cuestiones de partido, en sus intereses políticos. Creo que esto de estar en esta actitud de oponerse a todo, que es la forma más habitual, la forma más cómoda de hacer oposición y, la, como he dicho, la más habitual por parte del Partido Socialista, lo debe rechazar. Lo que sí puedo decir es que desde la Junta de Castilla y León vamos a cumplir lo pactado. De hecho, este plan de choque para proteger el empleo y pactado con los agentes sindicales y económicos es un ejemplo de que seguimos esa hoja de ruta, de que vamos cumpliendo lo que pactamos con las fuerzas políticas y vamos desarrollando con los sectores implicados.
Damos paso ahora a Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar.
Hola, buenas, buenos días. Una primera aclaración, porque al no disponer de los acuerdos me entra la duda, si nos puede aclarar, tal y como plantea, algunas de las medidas del plan de choque son para la actividad, para retornar a la actividad. Entonces, al ser un plan de choque, no sé cuánto dinero está destinado a este fin de recuperar la actividad, porque claro, si los establecimientos están cerrados, difícilmente se podrán beneficiar de eso. Tiene que ver con las negociaciones que se mantienen en el ámbito sanitario. Ayer hubo mesa sectorial. Parece que va a ser usted, el presidente de la Junta, el que va a firmar un acuerdo para cambiar las condiciones en las que desarrollan los trabajadores su trabajo. No sé qué pueden esperar los sanitarios del presupuesto que están a punto de presentar en este tipo de materias, si de algún modo en el ámbito del salario se les va a trasladar económicamente eso de lo que se quejan, de que hay agradecimientos, pero les falta una mejora en las condiciones para no sentirse desbordados, como plantean.
Vamos a ver, respecto al plan de choque, decir que la línea de apoyo del sector hostelero y turístico son 21.400.000 euros, la línea de apoyo a la hostelería, la recuperación de la actividad son 5 millones de euros y luego, vuelvo a insistir, no está en este plan, pero vendrá en los próximos días la línea de crédito y de liquidez para el sector. En segundo lugar, respecto de la situación que me habla usted de los profesionales de la sanidad en su conjunto, estamos viviendo una situación absolutamente excepcional. Yo creo que cualquiera que tenga uso de razón se da cuenta que en democracia no hemos vivido una situación igual. Probablemente no hayamos vivido una situación igual desde que se creó el Sistema Nacional de Salud, que, como saben, está muy bien valorado por las personas de Castilla y León, y no solo está muy bien valorado por las personas de Castilla y León, sino que sienten que la sanidad de Castilla y León es mejor que la sanidad que hay en otras comunidades autónomas. Esa es una realidad, un hecho incuestionable. Pero es verdad que la situación de la pandemia hace que nos tengamos que adaptar en su lucha contra este virus. Y tendremos que tomar decisiones, las estamos tomando, hemos visto cómo hemos tenido que adoptar medidas restrictivas para las personas y para la actividad económica para proteger la vida y la salud de las personas, y tendremos que tomar también medidas que cambien de manera temporal durante la situación de la lucha contra la pandemia las condiciones de trabajo del personal sanitario. Esto es algo en el que en estos momentos estamos negociando. estamos dialogando desde la Consejería de Sanidad. Efectivamente, parte de ese ámbito competencial se ha modificado por el estado de alarma y parte de esas competencias se le atribuye al presidente de la Junta, que las tomaremos siempre pensando, por supuesto, en el personal sanitario, pero en algo mucho más importante, que son los pacientes, que es la salud, que es la protección de la vida de las personas de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, hay una situación excepcional y nos tenemos que adaptar todos a ella. En segundo lugar, en esta adaptación tendremos que modificar las condiciones de trabajo de los profesionales de sanidad. Lo haremos desde el diálogo, desde el equilibrio, desde el entendimiento, desde ser capaces y conscientes de que todos tenemos que adaptarnos y también desde el reconocimiento, mucho más allá del reconocimiento y de las palabras públicas, sino también el reconocimiento en otros ámbitos que no corresponde a esta rueda de prensa explicar, sino en las mesas de negociación, las mesas sectoriales.
La siguiente persona en intervenir y hacer su pregunta es Beatriz Consuegra, de la agencia Europa Press. Beatriz.
Hola, buenos días, presidente. Usted hablaba de un golpe económico para el sector, sobre todo para la hostelería. Me gustaría saber, ahondando en la pregunta de mi compañera Eva Marín, si se va a materializar este año ese golpe económico o si vamos a tener que esperar a que haya presupuesto en 2021. Máxime cuando se cuenta con el precedente de los ERTE, que según la oposición no ha llegado ni un solo euro a los trabajadores. Y por otra parte, durante su rueda de prensa, el Gobierno ha anunciado que va a rebajar el IVA a las mascarillas el próximo martes. También me gustaría que lo analizase. Muchas gracias.
Vamos a ver, para este plan de choque no es necesario tener aprobados los presupuestos que siguen su curso de elaboración. Decir que, por tanto, esto está pendiente de la aprobación de las bases de convocatoria y que una vez que se publiquen podrán acceder y se podrán ir pagando a los beneficiarios. Respecto al IVA de las mascarillas o la reducción por parte del Gobierno del IVA de las mascarillas, me alegro que el Gobierno de España rectifique y que dé la razón a las comunidades autónomas, entre otras Castilla y León o Galicia. Me acuerdo que el presidente Feijóo era uno de los que más insistía en este asunto. También yo, como presidente de Castilla y León, hemos pedido reiteradamente la rebaja del IVA de las mascarillas. Por tanto, me alegro que el Gobierno rectifique y dé la razón a las comunidades autónomas que veníamos pidiendo la rebaja de la mascarilla, porque es un sector, o mejor dicho, es un instrumento útil para la vida cotidiana, imprescindible. Yo creo que cuando se anuncian rebajas de impuestos son buenas noticias en general para todos.
En la agencia de noticias ICAEL tenemos a Visitación Andrés. Adelante, cuando quieras.
Sí, hola, buenos días. Yo quería incidir en la financiación de este plan, si nos puede precisar con qué recursos se va a financiar. También quería incidir en, ha dicho que se va a agilizar y quería incidir a ver si antes de finales de año prevén que estén convocadas todas las líneas y cuánto podrían ejecutar antes de finales, al final de año, ante las demandas del sector. Y luego, en el ámbito nacional, insiste en pedir un plan al Gobierno. Creo que se han dirigido por carta, no sé si nos lo puede confirmar, que es así, y si han tenido alguna respuesta del Gobierno. Y, por último, ha dicho que el diálogo social está más vivo que nunca y le quería preguntar si se han superado las diferencias que se han mantenido en estos últimos meses. Gracias.
Bueno, tres preguntas en una, Bici. Muchas gracias por las tres preguntas. Convocatoria sí va a estar antes de final de año. Lo que queremos es hacerlo con la mayor rapidez posible. Lo vamos a financiar con los presupuestos, o mejor dicho, con las cantidades que están a disposición en general de la Junta de Castilla y León, residenciado los créditos en distintas consejerías. Efectivamente, nos hemos dirigido al Gobierno de España para pedir ese plan de rescate. Ha habido varias cartas a la ministra e insistiremos en esta idea porque nos parece fundamental. Tiene que haber un plan como se le quiera denominar, rescate, reestructuración, de apoyo, de ayuda, como se le quiera denominar, y es fundamental que el Gobierno de España lidere, coordine la labor también de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, cada uno en función de su capacidad presupuestaria, pero también las comunidades autónomas, ya no digo desde un punto de vista económico, pero también desde otro punto de vista normativo, están más en contacto y pueden facilitar la vida del sector de la hostelería, agilizando o facilitando o ampliando la implantación de terrazas en la vía pública. Y la última pregunta, si me la puede refrescar, Visitación.
Bici, adelante, cuando quieras.
Sí, ha comentado que el diálogo social está más vivo que nunca. Y...
Sí, gracias. Es que había puesto aquí solo di y se me había olvidado ya qué significaba di. Di diálogo social. Mire, el diálogo social está vivo porque el diálogo social, ¿en qué consiste? Consiste en discutir, presentar propuestas, alternativas a las propuestas, seguir debatiendo, seguir dialogando. En ningún momento se ha roto. En ningún momento hemos llegado a una situación en la que alguien se haya levantado de la mesa. Habrá podido haber declaraciones en un sentido o en otro, pero creo que las declaraciones, en general, de todos los que forman parte de la mesa del diálogo social han sido siempre correctas, colaboradoras y constructivas. Eso hay que decirlo, tanto dentro como fuera. Quienes han estado siempre haciendo de profetas del desastre son los que, una vez más hoy, se han vuelto a equivocar. El tercer acuerdo que hemos firmado desde la Junta de Castilla y León en este año. Han sido innumerables las reuniones que ha tenido la consejera de Empleo, otros miembros del Gobierno, el vicepresidente, el consejero de Economía, el de Fomento, la consejera de Familia, la consejera de Educación, en fin, podría seguir relatándolo. Yo también he tenido distintas reuniones de trabajo. Por tanto, el diálogo social, que es una seña de identidad, no de la Junta de Castilla y León o de los representantes sindicales o empresariales, es una seña de identidad de Castilla y León, está más vivo que nunca. Y eso no quiere decir que no discrepemos en algunas ocasiones, que no se presenten alternativas o haya propuestas distintas. Hemos sido capaces, este acuerdo que hemos firmado virtualmente hoy, es el acuerdo de Castilla y León, no es el acuerdo del Gobierno, no es el acuerdo de los empresarios, no es el acuerdo de los sindicatos. Es el acuerdo de Castilla y León para proteger el empleo, es el acuerdo de Castilla y León para relanzar e impulsar la actividad económica de futuro. Es necesario, pero no es suficiente. Tendremos que seguir trabajando, lo he dicho antes, con otros sectores. Tendremos que seguir trabajando en otros ámbitos de actuación. Tendremos que seguir trabajando exigiendo al Gobierno de España y pidiendo a las entidades locales colaboración en el sector de la hostelería, aunque no solo.
Vamos a dar paso a continuación a Alessandra González, del digital Noticias Castilla y León. Adelante, Alessandra.
Hola, buenos días, presidente. Queríamos saber qué mensaje lanza a los empresarios, a los autónomos y trabajadores que, a pesar de todas estas ayudas que está anunciando la Junta, llevan 8 meses pues, en una situación límite y, además, se quejan del abandono de la Administración regional. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir a todo el mundo es que insistir en lo que he dicho antes. Estamos viviendo una situación límite, efectivamente. Estamos viviendo una situación excepcional, en la que han sido miles de personas, de compatriotas, de paisanos de nuestra tierra que han perdido la vida, que se han visto afectados. Eso es una situación que es real. Y ese es el objetivo prioritario, la lucha contra el virus. Y eso lo tenemos que conseguir desde la unidad política, institucional y social. Y también tenemos que entender que la recuperación económica solo llegará desde la seguridad sanitaria. Y esa recuperación económica vamos dando pasos, escuchando a los distintos sectores, escuchando y acordando con los distintos sectores, con todos los sectores. Estamos haciendo un esfuerzo importante. Vamos a ver, Yo puedo entender en un determinado momento, lógicamente, el disgusto de un determinado empresario o de varios empresarios o de un sector de nuestra comunidad autónoma. Son medidas duras, difíciles. Soy consciente que son medidas también a veces impopulares, pero lo estamos haciendo para proteger la salud y la vida de las personas de Castilla y León y porque solo así podremos apostar por una recuperación económica y social sostenible en el tiempo.
Nos quedan 5 intervenciones. La primera de ellas es la de Alba Camazón, de Otro Digital, eldiario.es. Alba.
Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle si nos podría concretar un poco en grandes bloques, aparte de esos 21 millones a hostelería y turismo, ¿dónde van a ir? Y también quería ver si nos podría concretar estos fondos que va a sacar de créditos extraordinarios o de dónde van a salir un poco, porque hablamos de 80 millones de euros, un poco de dónde van a salir, si nos podría concretar un poco más. Gracias.
Mire, para el sector hostelero y turístico, 21.400.000 euros. Para el fomento de la contratación, que va a ir fundamentalmente orientada a las administraciones locales, a las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones fundamentalmente, van a ser 20 millones de euros. Ayudas a los trabajadores en ERTE y desempleados serán 7 millones de euros. Programas de reactivación del consumo y de apoyo al comercio, cultura, actividades feriales y otros sectores van a ser 12.200.000 euros. Para la formación y transformación digital, que lo mencionaba en mi intervención, vamos a destinar 10.300.000 euros. Y en otras líneas de financiación, lo decía también en mi intervención, 11.400.000 euros.
Damos la palabra ahora a Ricardo García, del Mundo de Castilla y León. Ricardo.
Perdón.
Sí.
La palabra a Ricardo por concretar una pregunta que me había hecho Alba. Vamos a ver, los créditos están residenciados en las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León y de ahí es de donde van a salir esos créditos, esos recursos económicos. Al final son recursos de los contribuyentes de Castilla y León. En algunos casos vendrá de la Consejería de Empleo, en otros casos vendrá de la Consejería de Economía y Hacienda, en otros casos será de la Consejería de Cultura y Turismo y en otros casos podrá ser de otra consejería.
Ahora sí, Ricardo García, del Mundo de Castilla y León.
Hola, buenos días, presidente. Mi pregunta va un poco en la línea de, ha comentado usted, que esos 21,4 millones de euros van a ir destinados en ayudas a la hostelería, pero también en ayudas al comercio. Ha comentado usted en qué líneas podrían afectar al sector hostelero, pero me gustaría si pudiera también concretarnos, aunque fuese a grosso modo, en qué líneas se va a centrar también en el sector del comercio. Gracias.
Pues, mire… hay otros programas de reactivación de consumo y apoyo al comercio, cultura, actividades feriales y otros sectores, son 12.200.000 euros los que se van a destinar. Luego, para en general, para todos los trabajadores en ERTE y desempleados, son 7 millones de euros. Esto es una línea en general. La de fomento a la contratación va orientada específicamente para las entidades locales y también para la formación y transformación digital, donde claramente el comercio tiene mucho que por el que apostar, son 10 millones de euros. Luego hay otras líneas de financiación abiertas a todas las a todos los sectores empresariales de 11.400.000 euros.
Damos la palabra ahora a Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel, adelante.
Hola, buenos días, presidente. Ha hablado en su intervención y en otras ocasiones se ha hablado de que se quería o se buscaba que Castilla y León saliese menos perjudicada de esta crisis. No sé si lo sigue manteniendo, que va a ser así posible después de este criticado nuevo cierre de la hostelería, dado el impacto que tiene no solo en los más de 30.000 trabajadores directos que da el sector, sino en otros tan importantes aquí en Castilla y León como la agricultura y la agroindustria. No sé si mantienen que vamos a salir mejor o menos mal de esta crisis después de este criticado cierre.
Bueno, gobernar es tomar decisiones y hemos tenido que tomar decisiones. En una situación como la que estamos viviendo, si tomáramos decisiones pensando solo en el aspecto médico o pensando solo en el aspecto económico o pensando solo en el aspecto social, yo creo que nos equivocaríamos. El Gobierno lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es escuchar a todas las partes y sectores implicados, escuchar a los expertos, que son los que nos indican el camino que tenemos que seguir. En algo que ha insistido la consejera de Sanidad en muchas ocasiones, y yo vuelvo a decirlo aquí, la ciencia al servicio de la política para tomar decisiones. Las decisiones que estamos tomando en Castilla y León no deben estar muy desencaminadas cuando, pues, desde Australia y Nueva Zelanda, pasando por Inglaterra, continuando por Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, no nos olvidemos de algunos estados de Estados Unidos, como el estado de Nueva York, han hecho cierre del sector de la hostelería. Por tanto, esto es una realidad a nivel internacional. Si analizamos el panorama de las comunidades autónomas, comprobamos que esas comunidades autónomas que están en una situación epidemiológica muy parecida a la de Castilla y León están tomando decisiones de esas características o incluso mucho más duras, que no solo afectan al cierre de la hostelería. Por tanto, creo que las medidas son las equilibradas y adecuadas para proteger la salud y la vida de las personas y también equilibradas para apostar por una recuperación económica. Y aquí entro en la segunda parte de mi reflexión. El Centro de Predicción Económico ha hecho público un informe hace tan solo unos días en los que decía que Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor va a afrontar la crisis económica que genera la pandemia. Por tanto, si el Centro de Predicción Económica está diciendo eso y otros indicadores económicos están viendo cómo Castilla y León cae menos en su decrecimiento del Producto Interior Bruto o tiene 4 puntos menos de paro respecto de la media de España, yo creo que, siendo una situación complicada que a nadie le agrada, se lo puedo garantizar, estamos en mejores circunstancias y condiciones que otras comunidades autónomas para afrontar esta crisis y para recuperar con mayor fuerza, y no solo lo vamos a hacer con mayor fuerza, sino que queremos estar en el pelotón de cabeza de la recuperación económica en nuestro país.
Penúltima pregunta, la formula Javier Blanco, del periódico La Razón. Javier.
Hola, buenos días, presidente. Mi pregunta es que este plan de choque, estas ayudas, ¿van a llegar a todos o se va a priorizar? Y, por otro lado, ¿a cuántas personas, cuánto empleo pretenden mantener con estas ayudas y cuántos empleos se pretenden crear? Muchas gracias.
Nuestro objetivo es que estas ayudas tengan un carácter general, intentar llegar al mayor número posible de empresas, de empresarios, proteger el mayor número posible de empleo. Analizaremos cuando concluyan. Ahora tenemos que desarrollar el trabajo de la publicación de las bases de la convocatoria y luego, una vez presentadas las solicitudes, ver cuáles son las que han funcionado bien, cuáles las que han funcionado mejor o cuáles las que no han funcionado tan bien. Tendremos que hacer un análisis con posterioridad y, de cara al año que viene, analizar la situación económica y de empleo en nuestra comunidad autónoma.
Y cerramos el turno de preguntas con Ángel Blanco, del Norte de Castilla. Ángel.
Hola, buenos días. Bueno, desde la dificultad de tener que hacer la última pregunta, después de ya las de todos mis compañeros, quería preguntarle si cree que la credibilidad de estos acuerdos puede estar tocada, cree que los ciudadanos y los destinatarios de las ayudas pueden, bueno, estar un poco dubitativo sobre su cumplimiento cuando hemos visto, como decía antes Beatriz, anuncios como los de los complementos de los ERTES que se firmaron en marzo y estamos en noviembre y no se han ejecutado, y se habla recurrentemente de líneas que no se completan, cuyos fondos no se gastan y no se recolocan en otras tampoco. Gracias.
Vamos a ver, La respuesta es obvia. Claro que creo en este acuerdo y claro que creo que vamos a cumplir con este acuerdo y claro que creo que lo que hemos firmado se va a cumplir, por supuesto. Es verdad que en otros tiempos los acuerdos se evaluaban, vivimos una situación excepcional que ha condicionado todo lo anterior. Los acuerdos se firmaban a principios de enero, se evaluaban en el otoño y se volvían a firmar los acuerdos del año siguiente en enero, febrero aproximadamente. Este año hemos firmado tres acuerdos con carácter general, tres acuerdos. En enero, febrero el primero y durante la pandemia en marzo, finales de marzo y ahora el segundo acuerdo en la pandemia. Por tanto, la situación excepcional hace que el tiempo, la premura, la negociación, a veces la ansiedad de necesidad de sacarlo lo antes posible, a veces lo que ha hecho ha sido ralentizar el trabajo administrativo. Yo pido en estos momentos un poquito de confianza en la consejera, la confianza en el equipo que tiene. Tiene las ideas claras, sabe cómo hacer las cosas, está llevando las negociaciones a buen puerto con los sindicatos, con los empresarios y yo creo que se van a ir cumpliendo, se van a sacar las bases de convocatoria con agilidad y estoy convencido que una vez que termine la ejecución de todas estas convocatorias se haga una evaluación global del plan de marzo de este plan para poder trabajar en la Estrategia Regional de Empleo, que será el próximo viernes, el Acuerdo de Competitividad Industrial y, si fuera necesario, algún acuerdo complementario más de cara al ejercicio presupuestario del año que viene.
Gracias a todos. Concluye aquí la rueda de prensa.